debate,
los números lo indican, te pone a ti ante dos avenidas. Por un lado, arreciarán los ataques en tu contra, diciendo, a ver, hay que bajar a Anaya antes de que el segundo debate empiece, de tal manera que pueda, digamos, ponerse una correlación de fuerzas diferente, o, por otro lado, decir, a ver, yo transito por el lado de abrir una avenida de diálogo con Margarita y con Mid. ¿Por cuál de las dos crees que van a transcurrir las cosas en los próximos días?
Mira, yo esperaría que transcurran por la vía de la altura de miras y del patriotismo. Esta no es una elección más. En esta elección realmente está en juego el futuro del país. Y está muy claro en los números que nuestra coalición es la única que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo lo que espero es que haya sensatez, que nos podamos sentar a la mesa a construir durante los próximos 65 días que restan de campaña. No me voy a ocupar de andar peleando con el PRI, me voy a ocupar de contrastar con López Obrador, que es a quien le tenemos que ganar esta elección, y yo esperaría que haya también un mínimo de sensatez.
Pregunta, ¿esperarías o procurarías que hubiese eso? A ver, te lo pregunto directamente. Después del debate se publica nuevamente una nota, no muy sustentada, pero en un diario digital español, diciendo, Anaya está siendo investigado por Europa. Tú una cita con Peña para decir, a ver, señor, estamos discutiendo el futuro del país y aquí hay un conjunto de reformas frente a un señor que no quiere esas reformas. ¿Tú esa cita se la pedirías y hablarías directamente con él? Peña Nieto.
Mira, más que pedir la cita, y yo también le ruego que comprendan que tengo que ser muy prudente si quiero ganar esta elección. Es decir, hay que hacer que las cosas sucedan de manera inteligente. Lo que te puedo decir, Leonardo, es la ruta es la de sumar esfuerzos, los que queremos un país moderno, un país abierto al mundo, un país sin amnistías, un país con Estado de Derecho, un país con una reforma educativa que siga avanzando y no con un pacto con la CENTE que no ha hecho más que detener la educación en los estados en donde domina. Yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del país.
Pues existe esa posibilidad. Digamos que, bueno, pendientes, por supuesto, de lo de Margarita. Hay dos cosas que no entiendo y creo que es un buen momento para clarificar. ¿Por qué en caso de que tú fueses presidente, tú eres un gobierno esbelto, amigo de las inversiones, del mercado, deberíamos tener esta figura de un defensor de las inversiones? Soy incapaz de pronunciar eso de ombudsman. Pero, ¿a qué viene crear más burocracia si el gobierno está comprometido con un mercado abierto, Ricardo?
Porque cuando este señor que está aquí sentado quiere, por ejemplo, poner una nueva planta de alimentos, esa planta está en uno de los... Me refiero a mi amigo Álvaro.
Yo vi a Damián, dije, ya está poniendo...
No, Damián no pone plantas de alimentos. Cuando él decide hacer una nueva inversión, pues esa inversión va a caer en alguno de los casi 2.500 municipios que hay en el país. Y entonces se va a encontrar con que le van a decir, fíjese que el asunto del uso de suelo, y al lado está Paco, que sabe perfectamente lo que estoy hablando, entonces se va a encontrar con un viacrucis en el municipio por el uso de suelo, y después por la licencia de construcción, y después por la factibilidad, y después le van a decir que el problema es que ese terreno tiene una restricción ambiental, y le van a decir eso no depende del municipio, ahí lo tienes que ver con el gobierno del estado, y después le van a decir, ah, pero como tiene uso de suelo forestal, eso lo resuelve la Semarnat. Y entonces los inversionistas, y lo he visto porque he platicado con muchísimos de ustedes, tienen los recursos, están dispuestos a arriesgar su dinero para construir la planta, el nuevo fraccionamiento, ampliar el negocio, generar empleos, y no pueden, porque cada autoridad les pone una traba distinta. Entonces, por eso nosotros hemos planteado la necesidad de una autoridad en este país, para que en lugar de, como hoy ocurre, que cuando nos encontramos... No voy aquí a ser imprudente, pero varios de ustedes me han contado obstáculos como los que ahorita estoy narrando, encuentren una autoridad cuyo único trabajo sea identificar esos obstáculos, aplicarse para quitar los obstáculos, que se pueda realizar el proyecto, que le den vueltas más rápido al dinero, porque esa es la única manera de que la economía crezca más rápido y se generen los empleos que el país necesita. Tenemos un entramado legal muy complejo en donde las inversiones tienen que lidiar con tres órdenes de gobierno, muchas veces con cinco o seis dependencias distintas en los distintos órdenes de gobierno, y esa es la razón por la cual estamos planteando el Ombudsman de la Inversión.
Preguntarte, Ricardo, no, digamos, elaboro demasiado sobre la pregunta, aunque debería hacerlo. Esta idea de un gobierno de coalición, ¿por qué es una buena idea si en los últimos años hemos visto que la gran transformación que hemos tenido es que de que haya un, digamos, propietario único, hemos pasado a un condominio de los partidos, me puedo referir a línea, a los tribunales, y se repartirían como un botín el gobierno? ¿Por qué pasar de un propietario único a un condominio necesariamente nos va a dar más gobernabilidad, Ricardo?
Por dos razones. Primera, porque ha funcionado en otras partes del mundo. Entonces estudiamos las mejores prácticas, señaladamente el caso de Chile, el caso de Alemania. Ustedes saben, en Chile tenían una dictadura militar, llevaba 15 años en el poder Pinochet. Por una disposición transitoria de la Constitución se celebra una elección, la boleta solo tiene dos opciones, marcar el sí o marcar el no. Si ganaba el sí, continuaba la dictadura militar otros 8 años, si ganaba el no, transitaba Chile a la democracia. El dictador confiaba en que iba a ganar porque la oposición estaba completamente pulverizada. Gracias a que quienes históricamente competían se unieron, gana el no, Chile transita a la democracia y generan un gobierno de coalición que además fue muy exitoso, porque Chile creció a una tasa promedio durante 20 años del 6% anual. Ningún otro país de la región, la pobreza bajó de 40 a prácticamente 10%. Lo mismo que en Alemania, en un régimen parlamentario, Angela Merkel, van 3 veces que logra integrar gobierno de coalición, justamente entre la CDU, un partido muy parecido al PAN, y los socialdemócratas, muy similares al PRD y a Movimiento Ciudadano. Cada partido aporta lo mejor de su ideario. Y segunda razón, porque necesitamos mayorías estables para gobernar. La premisa del gobierno de coalición es que en el Congreso se construye una mayoría estable, el gabinete lo ratifica el Congreso, y entonces es posible que la agenda que planteó la coalición se pueda hacer realidad. Entonces, convencido, por un lado, de que las mejores prácticas indican que es la mejor manera de que no haya trabas y de que la agenda se haga realidad, y segundo, porque creo que una mayoría estable en el Congreso es fundamental para poder empujar la agenda de reformas que todavía haría falta en el país.
Pues ojalá así sea, porque aquí lo que ha ocurrido, se han repartido hasta los tribunales. Preguntarte, cuando dices marco fiscal adecuado, ¿qué quiere decir? ¿Que van a bajar los impuestos?
Dos cosas. La primera es, hay que mover lo menos posible los impuestos, porque genera una enorme incertidumbre a quien invierte el que cada año tengan que volver a observar cuáles son las nuevas reglas del juego. Y segundo, entender que el diseño de una reforma fiscal, por supuesto, tiene que observar cuántos recursos va a poder recaudar el Estado, pero sobre todo tiene que observar qué impacto va a tener en términos de competitividad. Estados Unidos acaba de hacer una profunda reforma fiscal. Tenemos que observar qué ocurre con la reforma fiscal en Estados Unidos y no perder competitividad. Entonces, a lo
ya,
que me
ya
refiero...
Ya sabemos más o menos lo que va a ocurrir. La economía americana está creciendo. ¿Tú cómo enfrentarías eso?
Yo creo que es pronto todavía para sacar una conclusión. Hay dos hipótesis y creo que de manera objetiva hay que observar cuál de las dos se actualiza. Una primera hipótesis es, se hicieron más atractivos a la inversión por haber bajado el impuesto sobre la renta y por lo tanto algunas inversiones que pudieron haber venido a México se van a ir a Estados Unidos.
Ese es el juego de Trump, ¿no?
Hipótesis 1, la veo poco probable, pero sigamos observando. Hipótesis 2, el haber bajado el impuesto sobre la renta va a dinamizar la economía estadounidense, va a aumentar la tasa de crecimiento de la economía y eso va a jalar a la economía mexicana. En ese segundo caso, no creo que fuera necesaria una reforma fiscal, pero sí estoy convencido de que tenemos que ser muy responsables de no estar cambiando las reglas en materia fiscal. Yo voté en contra de la reforma fiscal de 2013. Yo era diputado, estoy convencido de que fue un error, le cambió las reglas del juego a la iniciativa privada, detuvo inversión productiva, pero bueno, finalmente ya estamos ahí. Creo que tendríamos que ser muy responsables en nuestra política fiscal.
Pero la parte liberal del Frente no siente que gasta mucho el gobierno, son 5 billones, o sea, el peso del gobierno y lo que pagamos los contribuyentes no sigue siendo excesivo, Ricardo.
Yo creo que el gobierno en México no gasta mucho y gasta muy mal. Gastar mucho o poco no es un tema, digamos, subjetivo, es observémoslo frente a otros países contra su PIB. Cuando uno observa el gasto de México contra PIB, es bajísimo comparado con otros países del mundo. El problema es que se gasta con muchísima corrupción y se gasta muy mal, empezando por tener un enorme gasto corriente y una inversión en infraestructura muchísimo más baja de lo que la deberíamos de tener. Concluiría diciendo, mucho antes de pensar en cobrar un solo impuesto más, el gobierno tendría antes que resolver cómo gasta mejor el dinero que hoy los contribuyentes ya están pagando con sus impuestos.
Ricardo, es un placer conversar contigo.
Gracias. Que te vaya muy bien.